Bueno, pues ya lo sabe, el próximo sábado se cumple ese 36º aniversario de la Constitución Española. Nosotros lo estamos celebrando por todo lo alto y por eso hoy queremos estar a pie de escaño contándoles a todos aquellos que nos siguen a diario qué es lo que ocurre allí y contándoselo también a quienes hoy visitan la Cámara. Eli del Valle y todo su equipo se encuentran ya allí en ese hemiciclo. Eli, te hemos visto ya en Facebook, preparada.
Bueno, pues aquí estamos efectivamente en pleno hemiciclo, tú lo has dicho, en el epicentro. Aquí estamos como unos señores diputados, tranquilamente. Me acompañan ya Jaime González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Aquí está también Charo Zarzalejos, que ella ya como ha vivido aquí, sí, prácticamente.
Durante muchos años, sí.
Bueno, nos ha recomendado el café, por cierto, del Congreso. Que nos, mira con qué cara me está mirando. Bienvenida.
Me has pillado, buenos días.
Antonio Martín Bomón, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo creo que la primera cuestión, yo creo que es la obligatoria y la que va a tener que contestar todo el mundo que pase por aquí. ¿Vosotros os acordáis qué estabais haciendo cuando se firmó la Constitución, Jaime? Pues tú estabas nada, haciendo tercero de BUP.
No. Sería tercero de preuniversitario, de universidad, por lo menos. No, espérate que voy a hacer cálculo.
Calcula.
Voy a hacer, además, voy a adelantar mi edad en público. Yo tengo, nací en el 61, pues tenía 16 añitos, ¿no? No, 18 añitos.
18
añitos recién cumplidos. Pero no voté.
¿No?
Pero no voté. No, por aquello de que me faltaban 2 o 3 o 4 meses para...
Ah, pero ¿por qué no pudiste? No, porque no quisiste.
No, hombre, en aquellas yo tendría mucho... Hubiera tenido muchas ganas de votar.
No podías votar, Jaime, porque la mayoría de edad en España eran 21 años.
No, pero
la Constitución...
En aquellas ya, a partir de la Constitución, eran 18.
Claro, pero sí, hasta pero para la Constitución, no. Yo, por ejemplo, no pude votar. A mí la Constitución me hizo mayor de edad, porque, claro, yo no tenía 21 años y, por tanto, no pude votar. Pero la Constitución me hizo mayor de edad político y mayor de edad real. Y a partir de ahí pude votar, pero claro, los que estaban entre los 18 y 21 años no pueden votar.
O sea que
todavía
los que votaron en las elecciones aquellas del año 76 tendrían que tener 21 años para haber podido votar.
Claro, claro, claro.
La mayoría de edad eran 21 años, no 18. La Constitución es la que establece los 18 años.
Yo sí la voté, soy la más vieja del
tiempo. ¿A qué lo dices?
Buah, ¿qué me importa?
La más veterana.
Y me acuerdo que sí la voté. Y yo creo que con la firma de la Constitución, es que no me acuerdo, yo creo que estaba aquí, la voté en Bilbao, pero cuando se firmó yo estaba por aquí, por Madrid, porque durante todos esos años iba y venía mucho, y aquí seguía la Constitución, los estatutos y tal, y me iba a Bilbao a cubrir atentados. Esa fue mi vida durante muchos años, o sea que
pues,
me lo pasé en grande.
Como curiosidad, hay que recordar que es una de las, creo que ha sido 3 veces en las que han votado los reyes. En aquella votación votaron los reyes. Sí. Votó don Juan Carlos y votó doña Sofía.
Sí.
Además, todavía ayer o anteayer alguien recordaba aquellos sonidos de la época. Y era muy divertido porque leían el carnet de identidad del rey.
Sí, sí.
Y entonces los carnets de identidad llevaban la profesión puesta. Entonces decían, profesión, administraciones públicas. Y doña Sofía, profesión, sus labores. Y a mí me encantó, porque esto de que una reina tenga sus labores, que son las labores de una reina, me imagino. En fin, bueno, pues la Constitución va a estar muy presente a lo largo de toda la mañana, porque le recuerdo que estamos haciendo el programa desde el Congreso de los Diputados. A partir de las 9:30, por cierto, se abren las puertas de este Congreso, así que ya sabe lo que tiene que hacer, que es una manera estupenda de echar la mañana. Oye, uno se viene al Congreso, lo ve, lo visita, es una visita que hay que hacer por lo menos una vez en la vida cuando se está en Madrid, y de paso, pues mira, nos saludamos, nos vemos las caras, estas cosas, le ponemos ojos y boca y pelo a nuestros oyentes de hoy en Madrid. Bueno, pero nosotros tenemos mucha actualidad que comentar. Hay rumores, todavía sin confirmar, creo, pero vamos, que parece que son bastante fiables, que apuntan a que la policía ha detenido ya a 3 de los presuntos autores del asesinato del ultra del Depor, que, como saben ustedes, falleció el pasado domingo en las inmediaciones del Manzanares. Según estas informaciones, serían 3 hermanos residentes de Pozuelo de Alarcón, que la familia, vamos, si esto es así, la familia tiene que estar pegando botes, porque vaya joyas, los 3. Y esto viene a coincidir casi en el tiempo con el funeral, precisamente, de este hincha que se celebraba ayer, se celebraba en La Coruña, y en la que ha sido muy comentada la asistencia de Lendoiro, del que fuera presidente César Augusto Lendoiro, del que fuera presidente del Depor. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las últimas horas el actual presidente del Depor, ya saben ustedes, que ha cerrado definitivamente el estadio del Riazor a sus ultras, a los Riazor Blues, que es algo que también ha hecho el Atlético de Madrid con el Frente Atlético. Y sin embargo, pues Lendoiro, sin encomendarse a nadie más que a sí mismo, ayer estuvo en el funeral, muy cariñoso, muy afectuoso con los chicos del Riazor Blues que habían ido a despedir a su compañero, a rendirle homenaje. Claro, la Federación Profesional de Fútbol automáticamente le ha quitado el cargo de embajador que tenía, ¿no? En fin, cada uno es muy libre de ir al funeral que quiera, pero estéticamente, ¿no? Parece un poco... Pasa,
yo aquí, de verdad, yo tengo mis dudas. Vamos, sí, a ver, por una parte, yo creo que Jimmy, el asesinado el pasado domingo en la Ribera del Manzanares, no es ejemplo de nada.
No
es ejemplo de nada. Y de alguna manera es víctima de sí mismo. Eso está más claro que el agua. Ahora, la reacción que ha tomado la Liga Profesional de Fútbol después de que haya ido al funeral el que fuera presidente del Deportivo, a mí me parece un poquito desmedida. Porque ¿cuál es la línea que separa, digamos, en un momento en lo que se va a rendir homenaje a una persona que ha fallecido, que es una persona? Eso no podemos perderlo de vista. ¿Cuál es la línea que separa el eso avala la violencia o los incidentes del pasado domingo? ¿Eso es tanto como secundar las tesis de los ultras? Hombre, ten en cuenta que en ese funeral estaban la mujer, estaban los hijos, había era un acto de duelo. A mí me parece que a lo mejor la medida no ha sido la más exacta. Entre otras cosas, tengo que decir una cosa. Si alguien no puede dar ejemplo de nada es la Liga de Fútbol Profesional, que es la institución que agrupa a todos los clubes. Porque en este asunto de la lucha contra la violencia, contra los excesos, contra los ultras en el fútbol, han destilado una inmensa hipocresía. Porque durante mucho tiempo hasta había habitaciones donde los hinchas de las distintas de las distintas hinchadas de los distintos clubes tenían todo su material bélico.
Hombre,
ahí,
pero,
para entrar y cogerlo.
A ver, Jaime, eso hasta anteayer. Yo no creo que esas pancartas que vemos de 10 metros colgadas de las tribunas se las traiga nadie debajo del brazo cada vez que hay un partido.
Que
eso está en algún sitio.
Que España es un país muy propenso a los dos días siguientes de incidentes como
los
que se han vivido,
por un lado y
bueno,
por otro.
Pues se monta un ruido inmenso, pero yo ya lo he vivido, fíjate, aquí sí que no me tengo que remontar a cuando yo era joven. Es que ya han muerto 5 o 6 personas, siempre hemos asistido al mismo calendario. Nos abrimos las carnes en canal, decimos que esto no puede ser, nos damos golpes de pecho, y dentro de una semana, Eli, de aquí... De esto no se acuerda nadie,
Jaime,
absolutamente
claro.
Nadie.
Jaime, tú eres joven todavía y buena persona.
No, yo era joven, yo era.
Porque eres buena persona, pues lógicamente tienes esa opinión. Pero tampoco se puede desligar la cuestión personal,
claro,
de un cargo representativo. Claro. Y Lendoiro, además de la cuestión personal, tiene un cargo representativo, que es de lo que lo han cesado. Evidentemente uno a nivel personal puede hacer lo que crea conveniente. Pero cuando tienes un cargo representativo de embajador de la Liga de Fútbol Profesional, con el ambiente que se está viviendo con este tema de la violencia en el deporte, hombre, no es muy estético el que estuviera en este funeral, donde no solamente estaba la mujer y los hijos de este hombre, sino que estaban otras peñas violentas que estaban gritando allí, Jimmy, no te olvidamos, va a haber venganzas, etcétera, etcétera, insultos a policías. Bien, a mí me parece que evidentemente por esta parte la Liga de Fútbol Profesional ha hecho bien las cosas, compartiendo contigo en que los clubes de fútbol en el tema de la violencia han mirado para otro lado, porque estos chicos apoyaban permanentemente a sus hinchas y para evitar problemas con ellos que eran violentos, pues miraban para otro lado. Pero bueno, si ahora empiezan a actuar adecuadamente y realmente se empieza a ilegalizar a todas estas cuestiones, pues bienvenido sea, aunque sea tarde, ¿no? Yo, de todos modos, echaría de menos una cuestión en todo este tema. A mí me parece que si verdaderamente se quiere atacar a las peñas violentas del fútbol, estas peñas violentas están legalizadas. legalizadas como organizaciones, en la ley de ONGs. Y me parece a mí que la Fiscalía debería instar la ilegalización como organizaciones de estas peñas. De forma manera que también desde el Estado se daría apoyo a los clubes de fútbol, porque muchos clubes de fútbol van a tener muchas dificultades para ilegalizar a estas peñas. No todos los clubes de fútbol son el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Barcelona,
son
clubes grandes donde sus dirigentes evidentemente están muy protegidos. Hay clubes pequeños donde existen estas peñas. Y ojo, que son peñas que además ya no es una cuestión del fútbol fundamentalmente. Son peñas con ideologías políticas muy concretas. La peña del Atlético de Madrid que se ha suprimido es una peña de ideología ultraderechista, pero, por ejemplo, la peña del Rayo Vallecano es de ideología ultraizquierdista, como la peña del Deportivo de La Coruña. Pero ojo, que hay peñas en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, ultranacionalistas, que van a tener muchas dificultades por razones políticas para ilegalizarlas, porque hay partidos políticos detrás de ellas. Por ejemplo, las peñas en Gerona, que son todas ultranacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña, ya veremos cuando se diga que se van a ilegalizar esas peñas lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que está en el gobierno de Cataluña.
Pero yo creo que la peña por sí misma, yo creo que no tiene por qué ser necesariamente perversa. Yo creo que se convierte en perversa cuando organizan lo que es la comisión de delitos, porque esto ha sido una comisión de delito, vamos, en toda regla, preparado con una sofisticación que nunca antes se había visto, con un descontrol de entradas importante, en fin, un auténtico desastre y una auténtica barbaridad. Yo creo que cuando un club quiere acabar con estas barbaridades, puede hacerlo. Y en relación al Lendoiro, se había dicho por activa y por pasiva que la familia quería que fuera un acto íntimo, hasta tal punto que la gente de prensa, nuestros compañeros, ocuparon un rinconcito ahí y se quedaron blancos cuando vieron entrar al Lendoiro. Yo creo que si el señor Lendoiro efectivamente quería mostrar su pésame, podría haber ido a la casa de la familia hoy, antes de ayer, pero tiene que tener conciencia de que es más que un señor particular. Y a mí me parece, puede resultar doloroso y algunos excesivo, pero a mí me parece que o se marcan líneas rojas desde ya o estamos condenados a que estas
historias se repitan. Porque ha sido esa especie de alarde, ¿no? Quizá de abrazos y de, en fin, con todos estos.
Si quieres dar el pésame,
o sea, a lo mejor si hubiese ido, hubiese discretamente, hubiese dado el pésame de la familia y si hubiese marchado, no hubiese pasado nada. Pero claro, si tú te haces fotos, te abrazas con unos señores que van tapándose la cara con una bufanda, pues a lo mejor queda un poco
extraño. No ha medido bien lo que hacía o lo ha querido hacer.
Bueno, pues este incidente está dando pie a que la gente pida, entre otras cosas, que se cambien las leyes. Como pasa casi siempre que ocurre algo, lo que queremos es que cambien las leyes. Y esto viene también a colación porque los jueces, que están muy, muy sensibilizados con esto de la corrupción, han presentado ayer mismo, han sido 50 decanos, un escrito con varias medidas que ellos consideran que se deben poner en marcha para atajar el problema de la corrupción. Y entre estas medidas está la introducción de nuevas figuras delictivas, como por ejemplo la financiación ilegal de partidos políticos, el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato. Está la agravación de penas, está el hecho de que se exija o se pida por ley que las instrucciones se hagan en muchísimo menos tiempo. En fin, uno coge este documento, lo lee y dice, bueno, pues es bastante sensato. ¿Qué ocurre? Que es calcado prácticamente al que presentó Mariano Rajoy precisamente aquí, en el Congreso.
Se parece mucho, sí.
Y entonces, claro, uno piensa, pues vaya lío se ha metido el Partido Socialista, porque claro, una cosa es ponerse de perfil con el Partido Popular, pero es que otra cosa es no apoyar a los jueces, y no va a poder apoyar a los jueces porque los jueces lo que han presentado son las mismas medidas que el Partido Popular. A ver cómo sale de esta Pedro Sánchez, ¿no?
El Partido Socialista en este tema, en mi opinión, se ha equivocado de lado a lado. Creo que el ponerse, pues eso, muy de perfil y muy tal, y que no podemos pactar con un partido corrupto, en fin, todos los argumentos que ya conocemos, yo creo que al PSOE le deja, por un lado, un poco en tierra de nadie, y dudo de la rentabilidad electoral de desmarcarse en este tema. Yo, francamente, no es uno de los, un charco más de los que se ha metido Pedro Sánchez. Creo que mal asesorado, en mi opinión. Y de todo lo que han presentado los jueces, que creo que Mariano Rajoy también lo incluyó, me parece muy interesante que determinados delitos no prescriban. Sí. Alargar el plazo de prescripción, sí. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora, para que un delito no prescriba, tiene que estar, hay que abrir causa, por entendernos. Y una vez que se abre causa, te puedes dormir en los laureles porque sabes que no prescribe. Yo creo que en ningún caso, si nos queremos poner firmes, este tipo de delitos deben prescribir. Y luego medios para que efectivamente las instrucciones sean más cortas.
Yo
claro.
creo que para combatir la corrupción lo que hay que empezar es por hacer política. Y lo que hizo el otro día el Partido Socialista es no hacer política, sino hacer estrategias de partido. Cuando te pones a hacer estrategias de partido, que consiste básicamente en sacar rentabilidad de la situación, de la corrupción, del escenario de la corrupción que se está viviendo en este país, al final te terminas metiendo en un callejón sin salida, te terminas haciendo daño a ti mismo desde el punto de vista electoral. Porque, evidentemente, el Partido Socialista se ha quedado en este asunto en coordenadas absolutamente difusas, en tierra de nadie. ¿Ahora con quién está? Ahora llegan los jueces, ponen encima de la mesa medidas que, en parte, son un calco de las que puso encima de la mesa el presidente del Gobierno, y ahora el Partido Socialista, ¿qué hace? ¿Ahora qué hace? ¿Ahora cuál es la respuesta que tiene que hacer, que tiene que dar el señor Sánchez?
Pues tiene que decir que no apoya, que no está de acuerdo con lo que proponen los jueces. Claro, es que te pones, claro, le digas el pan y la sal al Poder Judicial, claro.
Primero que te voy a decir una cosa. A mí esto de que los jueces salgan en estos momentos, a mí me parece que los jueces, y que nadie se moleste, si nos está escuchando algún juez.
Yo con los jueces que te pueden meter en la cárcel.
Pero es que los jueces tienen un papel muy determinado y hay una separación de poderes, y cuando tienen que hacer propuestas me parece muy bien, pero esto de hacer propuestas aprovechando la coyuntura, el escenario de la corrupción en el que estamos, a mí me huele también a un intento de exhibir un cierto corporativismo que a mí no me gusta, a mí no me suele gustar. Es decir, en este caso han dejado con las posaderas al aire al Partido Socialista. Pues sí, es verdad, lo han dejado con las posaderas al aire al Partido Socialista. Pero, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora viene precedido de algo que a mí me parece que es muy absurdo, que es esa denuncia o querella que ha puesto Jueces para la Democracia a las instituciones, a la justicia, por la lentitud. Y que casualmente, además, ha recaído, le ha aceptado el juez le ha aceptado la demanda, a la demanda que han puesto Jueces para la Democracia, y resulta que el que tiene que pronunciarse es un juez de Jueces para la Democracia. Lo que te pone de manifiesto que esto es un...
Pero fíjate, yo creo que eso de los Jueces para la Democracia, que saben de qué va esta guerra naturalmente, ha sido más un golpe de efecto, porque saben que al final no va a ir a nada, que otra cosa. Ahora, utilizarlo no me parece bien, estoy de acuerdo.
Y no es un golpe de efecto que los jueces salgan a terciar en el debate sobre la corrupción con medidas. A mí es que, de verdad, Charo, yo es que a lo mejor soy muy antiguo, pero cada uno en su sitio y Dios en el de todos.
Ya, pero hay que tener en cuenta que han tenido una reunión los jueces decanos y, bueno, pues alguna opinión tenían que dar. Y evidentemente ahora mismo lo que está sobre la mesa es el asunto de la regeneración democrática, el tema de la corrupción, y por tanto pues todos en buena medida hablan con buena voluntad de ello. Entonces, no nos debe de sorprender que las medidas que adoptan, que proponen los jueces, sean las mismas que propone el Partido Popular o el presidente del Gobierno.
Está todo inventado, que son medidas en eso, claro.
Son medidas de cajón, ¿no?
Son medidas de sentido común que llevaban años precisamente hablando las grandes fuerzas políticas de que había que adoptar. Lo que me sorprende precisamente de la actitud de Pedro Sánchez es la enmienda a la totalidad que le hace a su propio partido. Porque hay que tener en cuenta, y vamos a tener aquí dentro de un rato a Bermúdez de Castro, que es la persona que ha llevado en mano todas estas negociaciones con el propio Partido Socialista sobre los temas de regeneración democrática, ¿no? Y, por tanto, probablemente una de las personas que mejor conocen todo el desarrollo que ha habido de todo este proceso. Pero han sido años de negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista para poner en marcha y poner sobre la mesa un bloque de medidas de regeneración democrática que están pidiendo los propios ciudadanos. Y, por tanto, al final, cuando Pedro Sánchez dice ahora no hay nada de esto, ¿a quién enmiendas? A toda la gente que ha estado negociando de su propio partido todas estas medidas que ahora se ponen adelante. Pero, sobre todo, es que cuando hay un grito tan unánime por parte de la sociedad española de que hay que tomar este tipo de medidas y cuando se ven que vienen fuerzas como Podemos que abanderan la regeneración democrática, me parece que el que uno de los grandes partidos españoles se quede al margen de esto es una equivocación enorme. Yo no sé si lo hace por estrategia partidista.
Hombre, porque está en una situación muy complicada, ¿no? El Partido Socialista en este momento.
Es un reflejo de lo que le ocurre al Partido Socialista en todo.
Probablemente lo hace porque, claro, ellos temen que si van de la mano del Partido Popular, Podemos le araña votos por su izquierda.
Le va a arañar de todos modos.
Para desmarcarse. Pero a mí me parece que el auténtico problema en este tema es que las dos fuerzas políticas, en el tema de las reformas institucionales y en las reformas para avanzar en la regeneración democrática, son ellas las que tienen que tener el protagonismo. Y el que no tenga el protagonismo se va a quedar al margen.
Se queda fuera la foto.
Pero eso lo tiene que saber el señor Pedro Sánchez. Es decir, tú te tienes que dar la mano en algún momento con el gobierno y el gobierno se tiene que dar la mano con la oposición.
Pues lo va a retrasar todo lo que
pueda. Porque no queda otra. Sí, pero yo sé por qué lo hace. Bueno, claro. No hace falta ser muy listo, porque la foto de el PSOE y el PP dados la mano es...
La casta.
Es la casta, es el dibujo de la casta. Vamos, no es el dibujo de la casta.
No.
Es lo que va a decir Podemos es la casta, el dibujo del abrazo o el apretón de manos entre el PP y el Partido
Pero
Socialista.
Fijaros que parece que en estos momentos absolutamente todo Pero lo que eso... tiene que ver con la política de este país pasa por la supervisión de Podemos.
A eso
es
a lo que iba. Es decir, aquí lo que se demuestra es que el Partido Socialista tiene una podemitis como la copa de un pino. Es decir, todos los movimientos con el rabillo del ojo tienen controlados al señor de la coleta. Todos, absolutamente todos. Y cuando tú estás más pendiente de lo que puede pensar Podemos o cuál va a ser la estrategia de Podemos en relación con lo que haga el Partido Socialista, al final dejas de tener tu propia estrategia y tienes una posición absolutamente
está
reactiva.
Está buscando sitio.
Reactiva. Sí, pero es que si
Pedro Sánchez está buscando
pero
si el sitio.
Pero si el sitio
y no lo encuentra.
Pero si el sitio está muy claro. Si el sitio del Partido Socialista está muy claro.
Para
el
mí
sitio
sí.
del, Partido del Partido Socialista, como el sitio del Partido Popular, depurando, regenerando, rehabilitándose, abriéndose en canal a la opinión pública, es el que ha tenido siempre el Partido Socialista. Dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el bipartidismo. Ojo, yo soy un defensor, además, ferviente del bipartidismo. Y además, en aquellos países donde ha funcionado, ha sido ejemplo de modernidad y progreso. Y con mucha más capacidad para rehabilitarse cuando hay deterioro de las instituciones. Porque cuando no hay bipartidismo, es mucho más difícil llegar a acuerdos con una sociedad y con un políticamente fraccionada. Por tanto, el Partido Socialista... Yo creo que el señor Pedro Sánchez se tiene que caer del caballo y como San Pablo, tener un arrebato y ver la luz. Y cuando vea la luz, se dará cuenta que es que no hay otro camino. No hay otro camino que el insisto.
Ya, pero,
pero por
piensa,
ahí no vais.
Piensa una cosa. Tiene, en estos momentos,
por ahí no
Pedro Sánchez tiene una situación complicada. Porque vive una pinza, en el buen sentido de la palabra de la pinza, que es la propia situación electoral. Es decir, ellos ven que por su izquierda Podemos le da bocados cada día a su electorado, pero ojo, que la irrupción de Podemos y el achicamiento del propio Partido Socialista hace que también por el centro de la izquierda del Partido Socialista le dé bocados el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular ha estado en caída libre durante mucho tiempo por las medidas que ha debido adoptar. Pero cuando la situación económica se empieza a asentar y el Partido Socialista paraliza su caída como va a paralizarla, el Partido Socialista va a empezar a perder también votos que, como refugio de Podemos, van a acudir al Partido Popular. Es la situación que padeció la UCD hace años. Y es una situación en la que está abocada. Y esa situación es complicadísima para un líder como Pedro Sánchez. Por ejemplo, todo el mundo ha visto un error el que María Dolores de Cospedal dijera el otro día, hablara el otro día del pacto Partido Popular-Partido Socialista. A mí me parece que no es un error.
No.
Es una declaración estratégica, para decirle al centro izquierda que vota al Partido Socialista, oiga, que nosotros podemos pactar con ellos, que ustedes, si no encuentran cobijo en el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ahora mismo está desnortado y no le da cobijo, ustedes pueden estar perfectamente dentro del Partido Popular.
El Cospedal fue hecho con toda intención. De hecho, provocó que César Luena se manifestara como se manifestó. No, y
bueno,
no.
Es que últimamente César Luena se manifiesta siempre diciendo no.
Y yo creo que efectivamente tiene que buscar su sitio electoral, que a mí, en mi opinión, y coincido con Jaime, en principio es bien claro, pero ellos no lo tienen tan claro. Y además, Pedro Sánchez tiene que bregar y lidiar con una situación interna en la que hay silencio, pero que hay movimientos internos de... Y en este momento Pedro Sánchez no es, dentro del Partido Socialista, el líder que muchos esperaban que fuera a ser. Y eso es muy complicado.
Y un problema, y es el que estamos ante unas elecciones municipales y autonómicas.
Hoy nos tenemos que preparar.
A 7 meses prácticamente, y te encuentras con una cuestión. Es que, Pedro Sánchez puede estar diciendo, oiga, que yo prefiero estar con el Partido Popular que con Podemos, pero los dirigentes municipales y autonómicos del Partido Socialista, que creen y ven que a lo mejor van a poder hacer un pacto de izquierdas y arrebatarle el poder al centro-derecha en muchas comunidades autónomas y en ayuntamientos, pues le dicen a Pedro Sánchez, oye, no me hagas este tipo de declaraciones porque a mí lo que me interesa ahora es poder pisar moqueta.
Vamos a ver lo que pasa en las municipales, que aquí estamos hablando de generales y todavía tenemos que pasar a las municipales, que en mi opinión van a ser muy decisivas, tanto en la configuración de muchos ayuntamientos como en la situación interna de
sobre
los
todo,
propios partidos.
Un poco para que veamos la situación cómo queda, y luego eso seguramente va a influir muchísimo en las generales, ¿eh? Cuidado.
Hombre,
porque una vez que veamos cómo hay muchísimos ayuntamientos que se van a fraccionar.
Hay que tener presente que se están haciendo muchos análisis políticos por el voto de Podemos en las elecciones europeas, pero el voto de castigo es un voto muy barato en las elecciones europeas. Y lo tiene que ratificar ese voto en unas elecciones consideradas importantes por los ciudadanos. Y unas elecciones importantes por los ciudadanos son las municipales y autonómicas. Y ya veremos, porque a mí me parece que Podemos le va a pasar como pasa a estas fuerzas protesta en otros lugares de Europa, que en las elecciones europeas suben hasta un 25% incluso, aunque aquí no subió hasta un 25%, o sea, quedó en un 8%, pero después cuando vienen las elecciones generales, pues bajan al 7 o 8%. Si aquí han tenido un 8% en las europeas, a mí me parece que probablemente se quedará donde está o incluso reducirá su voto
en unas elecciones municipales. En unas elecciones municipales. Bueno, es que Podemos las elecciones municipales las va
es una trampa
a afrontar
lo que
de
hace.
Aquella manera. Es decir, no, es una trampa,
es
pero
una
también,
trampa, hombre.
Es una trampa, sí. Podemos decir, es una trampa democrática.
Hombre.
Tú tienes propuestas, o tú crees que tienes propuestas.
Preséntate.
Preséntate.
Y da la cara.
Pero claro, ellos han puesto todo su objetivo.
Sí,
con la,
sí.
La mirada la tienen puesta en las elecciones.
Y llegar limpios
general,
ahí. No, claro, mira, pues mire usted, que la gente sepa que es una engañifa.
Y llegar vírgenes. Y llegar vírgenes a la cita electoral de las elecciones generales.
Bueno, vírgenes ya, de momento, ya se ha publicado que Pablo Iglesias durante un montón de tiempo ha estado cobrando dinero negro y no le importa. Es decir, sí, pero eso que te dicen, ¿con IVA o sin IVA? Sí, él decía sin IVA.
Claro, pero sí, pero en la situación en la que estamos, y esto creo que lo hemos tratado en alguna tertulia hace una semana, hay partidos a los que no se les pasa ni una, que son el Partido Popular y el Partido Socialista en estos momentos.
Claro.
Y hay otros a los que, en fin, no pasa absolutamente nada, cuidado.
Oye, a cualquiera del PP o PSOE le sale un hermano que ha cobrado o que ha ganado 1.200.000 euros en un concurso de un ayuntamiento.
Ya estaría fuera.
Y en este momento, vamos, le persiguen por la calle. Y Tania Sánchez se queda tan ancha.
Está más claro que la UAM.
No solamente se queda tan ancha, no es que gana por mayoría absoluta en
hubo,
su...
Hubo dos urnas ahí.
Sí, pero ganó en las
militantes
dos.
Militantes y
sí, pero ganó en las dos, Charo.
Pero
ganó en las dos.
Formas, eso es evidente, ¿no?
Oye, y nuevas explicaciones, Jaime.
Y que el grado de exigencia que se tiene con Podemos parece que es ninguno comparado, con el grado de exigencia que se le hace a los dos grandes partidos. Eso es evidente. Ahora bien, yo no entraría mucho en futurible sobre si Podemos, en las generales, se va a quedar en un resultado similar al que tienen las... Mira, hay una cosa que ha tenido bueno Podemos, entiéndaseme el bueno, y es que ha servido para que los dos grandes partidos se pongan
las pilas.
Y eso es algo que es una bendición divina en un país donde teníamos la sensación de que todo era muy cansino y de que los dos grandes partidos eran muy reacios a abrirse un poco a lo que demanda la opinión pública. Desde ese punto de vista, Había que hacer de la necesidad virtud y hasta ha venido bien. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué pasa? Hombre, sin entrar en futuribles, yo lo que diría es que lo que pueda pasar no va a depender tanto de lo que sea capaz de hacer o no hacer Podemos, sino de lo que sea capaz de hacer y no hacer el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esa es la clave, Antonio. Si el Partido Popular y el Partido Socialista entienden cuál es el mensaje de la calle y la calle percibe que, oye, mira, están haciendo gestos, entonces, evidentemente, Podemos empezará a caer por su propio peso,
sobre todo,
por la inconsistencia de su programa, por lo poco articulado que se está en su discurso, y las cosas volverán a su... Déjame terminar. Cosas volverán a su ser. Pero si esto no se hace, Podemos, como movimiento reactivo, seguirá creciendo.
Pero ten presente una cosa. Es verdad que la crisis económica ha tocado fondo y se palpa en el ambiente y se percibe que la situación ha cambiado y que el consumo empieza a reactivarse. Es una alegría ir, por ejemplo, a grandes almacenes y encontrarte con, en las cajas de los grandes almacenes, chicos aprendiendo durante todos estos días porque han hecho una buena contratación para estas Navidades, cosa que no se veía durante muchos años. Si la gente empieza a percibir que el problema económico se empieza a resolver y los dos grandes partidos, sobre todo el Partido Popular, porque yo creo que el Partido Popular no debe de esperar, teniendo una mayoría absoluta como tiene, al Partido Socialista en este tema,
empieza
a poner sobre la mesa medidas de regeneración democrática, medidas que le acerquen a los ciudadanos, el problema de la irrupción de Podemos es un problema fundamentalmente de la izquierda.
Y dividiría grandemente
la izquierda. Si el Partido Popular logra frenar su caída, el problema de Podemos será un problema larguísimo para que lo pueda resolver la izquierda en España.
El Partido Popular necesita sacar de casa a la gente que está en casa y callada.
Solamente con el consumo, con la reactivación del consumo.
Ver que los chicos jóvenes, los padres ver que los chicos jóvenes empiezan a colocar y que empiezan a tener sensación de futuro, etcétera, es otra cosa.
La clave del nombramiento de Alfonso Alonso es precisamente la de dotar de discurso político a un gobierno que yo comprendo que, acuciado por una crisis terrible, pues se ha volcado en ella. Pero ellos saben que el problema que tienen es que la gente se queda en casa, que la gente que tradicionalmente ha votado al Partido Popular en este momento no está por la labor de decir yo voto Partido Popular, y lo que tienen que rescatar Es todos esos miles de ciudadanos.
Y sobre todo hay una cuestión que el Partido Popular, más que el Partido Popular, el Gobierno, tiene que tener muy clara. Y es que si la situación económica va mejor, hay una serie de personas que, lógicamente, han sufrido más que otras
esta crisis,
y a esas personas hay que protegerlas.
Y se les va a proteger.
Por ejemplo, la reunión que hoy tiene Mariano Rajoy
con los sindicatos
para que aquellas personas ya mayores de 45 años de larga duración con cargas familiares puedan tener un mínimo al menos para poder subsistir, pues me parece importante. Y todos los esfuerzos que se puedan hacer en ese sentido es mucho mejor. Mira, los ciudadanos tienen que empezar ya a darse cuenta que se piensa menos en la prima de riesgo y más en los propios ciudadanos que han sufrido la crisis.
Para eso está Alonso.
Y otra cuestión que es buena de la irrupción de Podemos en las instituciones, y es el que España caminaba, precisamente por la debilidad institucional del Partido Socialista, a un final de legislatura muy conflictivo en la calle. ¿Os dais cuenta cuánto se ha rebajado la violencia en las calles desde que Podemos ha llegado?
Muchísimo.
¿Por qué? Pues porque la gente que estaba en las calles, ahora la oposición la canaliza a través de Podemos.
Sí. Bueno, tenemos más actualidad que comentar. Hacemos una pausita de nada, de 2 minutos. Lo tuyo es gordísimo. En fin, que hacemos una pausita de 2 minutos y que retomamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra supermágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum!
Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora. IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, del 10 al 14 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades. Objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a las 6, Euroliga. Nizhny Novgorod, Real Madrid. Y en Vallecas, a las 9, Rayo Vallecano, Valencia. Escucha todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Aquí seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que hoy estamos haciendo el programa en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque el próximo sábado, o sea, pasado mañana, nuestra Carta Magna cumple 36 añazos y hoy es el segundo día de las jornadas de puertas abiertas en el hemiciclo y aquí nos hemos venido, estamos tan ricamente, nos trata Antonio Martín Bombo, nos tratan bien, ¿no? De momento nos están tratando bien.
De maravilla, además está, aunque siempre sea una obviedad, en nuestra casa, porque es la casa claro de, todo, sí. De todos los españoles y la verdad es que esto es cálido aquí y esta cúpula, este hemiciclo es una cosa maravillosa y sobre todo tanta historia, ¿no? Ahí están los tiros de Tejero.
Sí, señor.
Todo el que entra por aquí
quiere ver los tiros de Tejero y el escaño del presidente del gobierno, el escaño de la oposición. Bueno, ya está la gente haciendo cola en la puerta. Creo que les están dando un caldito y chocolate. O sea, que aquí a la gente se le trata divinamente.
Está muy bien porque hace fresquito. Oye, un caldito y chocolate, pues está,
claro que sí.
está muy bien, ¿no? Estas jornadas de puerta abierta siempre son muy buenas. Acercar a la gente a su cámara de representantes es positivo. Venir y que se puedan sentar en el escaño de Rajoy o en el de Zapatero o en el de Aznar, en los que han tenido todos los presidentes del gobierno, pues hombre, hacerse una foto es importante.
Incluso en el asiento de Posada.
No vamos a ser nunca presidentes del gobierno.
Nunca,
no vamos a ser presidentes del gobierno,
nunca,
pero nos
Antonio.
Hemos sentado en el escaño del presidente del gobierno.
A mí ni
no,
aunque me
pagaran. Bonito, ¿eh?
A ti nada, no te, a ti
ni
no te pone pagaran. Nada. Vamos, esto.
Ni bañada en oro.
Vamos, ni a punta pistola.
Que no. Pero aparte de eso es que
¿estarte en el escaño
bonito,
o ser presidente?
Ser presidente.
A ver, te sientes en el escaño y como que de pronto te sientes alguien,
¿eh? Es importante por un segundo.
Bueno, pues a partir de las 9:30 de la mañana se van a abrir esas puertas para que todo el mundo que quiera se acerque, entre, visite este congreso.
Hay cola
que tiene
desde
unas...
desde las 8, ¿eh?
Fíjate, fenomenal.
Desde antes de las 8 había cola ahí en la puerta de Zorrilla.
Pues uno pasa por aquí, da una vueltecita, ve las obras de arte, que hay muchas.
Eso iba, que merece
luego
la pena.
Luego vamos a partir de las 10 de la mañana, y nos va a acompañar muchísima gente, muchas caras conocidas, va a pasar por aquí pues, el escritor Javier Sierra, van a pasar, atención señoras, los bomberos de Madrid, ¿eh? Con
hombre,
su calendario, los más guapos del mundo mundial. Y también a partir de las 10 de la mañana nos va a acompañar Ángel del Río, que es cronista también, de la villa, también. Y nos va a contar... un poco toda la historia de este edificio, que, bueno, como todos los edificios históricos, tiene hasta fantasmas y estas cosas. Bueno,
no he visto nunca un fantasma.
Tú no has visto nunca.
Bueno,
has visto varios.
He visto
pero,
muchos, sí.
No,
pero de carne y hueso.
Pero de carne mortal, ¿no? Bueno, pues
por
que...
De los otros también tiene
andan muchos sin cadenas.
Que bueno. Pueden pasar ustedes un ratito estupendo, además nos ven, estamos aquí, ven cómo se hace un programa de radio, porque estamos... muy acogedor. Estamos en mesita camilla, nos han puesto,
verdad,
fantástica.
Verdad. La verdad es que es un estudio, además, es magnífico, porque estar aquí justo en el centro...
Oye, pues podemos hacerlo todos los días, directamente.
No sé yo si posado a Celia Villalobos nos dejará.
¿No? No sé yo. Bueno, no. Se lo preguntaremos a... Bueno, por de pronto se lo podemos preguntar a José Antonio Bermúdez de Castro, que va a ser nuestro invitado a partir de las 9:30 de la mañana. Es el secretario general del Grupo Parlamentario Popular. Y dicen las lenguas, no sé si doble filo o romas, no lo sé, que puede
no
ser...
No digas nada, porque
que,
como digas algo...
Bueno,
no
que tiene muchas papeletas para ser el sucesor de Alfonso Alonso. Como portavoz del Partido Popular.
Yo estoy preparada para que me sorprenda.
¿Sí?
Sí, completamente, hombre.
Ya te sorprendió el otro día, ¿no?
Sí, yo sinceramente no contaba con Alfonso Alonso y tengo que decir
que creo que no contaba nadie, vamos.
Por parte de Rajoy me parece algo más que un nombramiento, me parece una jugada política inteligente.
Me parece que es en primer lugar, Rajoy sabe perfectamente que en el final de la legislatura tiene que ganar peso político. Sí. Sin duda alguna, la incorporación al gobierno de un hombre como Alfonso Alonso le da mayor músculo político al gobierno. Después hay que tener en cuenta que Alfonso Alonso es un hombre que ha estado a las duras y a las maduras durante todos estos años. Que ha mantenido cohesionado perfectamente un grupo parlamentario de 186 diputados cuando las cosas han sido muy duras, que no es una tarea, que no es una tarea fácil. También decir otro rasgo de él.
Es del partido.
Es un hombre de Soraya Sáez de Santa María. Y un hombre muy bien percibido por el partido, porque han visto eso, que a las duras él es el que al que le partían la cara.
No, y quien no mueve la relación elegido, con los medios.
Quien la ha elegido ha sido Mariano Rajoy. Es verdad que el con Soraya Sáez de Santa María se lleva fenomenal. De hecho, han trabajado muchísimo tiempo juntos. Pero, en fin, yo creo que quien le ha echado el ojo de verdad ha sido Rajoy, con el visto bueno, supongo, la opinión favorable de Soraya. Y yo insisto, creo que ha sido una jugada política interesante. Y ya veréis cómo Alfonso Alonso va a llenar en gran medida ese vacío de comunicación que hay espeluznante por parte del Gobierno, que en realidad se resume a las ruedas de prensa de los viernes de Soraya Sáenz de Santa María.
Aparte del perfil político que tiene...
Está muy bregado, además, que el País Vasco es...
Y que verdaderamente es un hombre con bragado y que tiene una experiencia. Ese movimiento consigue algo que yo venía demandando y que se lo decía a todos los dirigentes, bien del Gobierno y del Partido Popular. PP y Gobierno parece que vivían en dos mundos separados. Sí. Separados, es decir, pocas veces, como en estos últimos tres años, se ha notado que el acoplamiento que tiene que haber, por definición, entre un partido y el gobierno no existía. Es decir,
sí,
vivían en vidas, en mundos paralelos, completamente. Iban por su, de tal manera que tú hablabas con los del PP y te decían, joder, que esto es del gobierno. Y cuando te decían, esto es del gobierno, parece que fueran de un universo donde ellos no tenían nada, del que no tenían nada que ver. Y ahora lo que ha conseguido es que la voz del grupo, del partido, aquí, en la Cámara Baja, se convierta en voz del gobierno. Bueno, eso parece que no tendrá a lo mejor ninguna importancia,
sí,
pero tiene
sí la
mucha,
tiene.
Y sobre todo la tiene mucho en clave interna.
Claro.
Es decir, mucha gente del Partido Popular lo que decía, joder, es que esto es un grupo de técnicos, y los que nos estamos dejando la piel somos la gente del partido. Lo tiene que entender quien está metido en política.
Sí,
a lo mejor decir esto por la radio la gente no lo entiende.
No, pero,
pero la gente puede saber que, claro, cuando tú eres socio de un club, si luego en la junta directiva del club no están los socios, sino que están fuera del... los que llegan a las alturas no son los socios, sino gente de fuera, dicen, joder, llevamos aquí mucho tiempo partiéndonos la cara y al final...
La gente fuera también lo percibe. Hay que tener en cuenta que el Partido Popular es un partido muy grande, son 800.000 personas, es decir, sus militantes, y por tanto ellos viven también los problemas que padece su cúpula dirigente, porque viven muchos de ellos el partido muy cercano, y los que no viven tan cercanos, tan al día a día el partido, sí que están en contacto con los que lo viven el día a día, que le cuentan estas cosas, ¿no? Entonces, claro, es verdad que el gobierno se ha dedicado a gestionar, y el partido debía de hacer política y el gobierno gestionar, pero claro,
como
un partido,
si fueran dos cosas
distintas. Un partido no puede hacer política si el gobierno no hace política. Y esto no es China. es una dictadura y el gobierno gestiona porque después le traes
incluido lo que decide el pueblo, ¿no?
muy ajeno al partido.
Las personas más representativas del gobierno no son del PP. Pues Guindos no es del Partido Popular, el que sí lo era desde luego y lo sigue siendo es Ruy Gallardón, pero en fin.
Hombre, y luego todos sabemos, a ver, que ha habido poca sintonía entre María Dolores de Cospedal, por ejemplo, y Soraya Sáenz de Santa María.
Ahí voy yo. Y esa lejanía, en cierta medida, no la única responsable, ni muchísimo menos, yo creo que ha sido la propia actitud de la vicepresidenta, que es verdad que no ha tenido buenas relaciones, corteses, sí, frías y distantes con mayores de Cospedal, pero es que a su vez, en Génova, se le ha percibido siempre como muy poco implicada en los momentos más complicados, valga la redundancia, del partido. Y ahí Soraya se ha puesto pues de un poco de perfil, muy consciente de...
Fíjate, Charo...
Y claro, eso a la gente le tiene un poco muy quemada, ¿eh?
Fíjate, Charo, lo que tú dices, el acierto de lo que tú dices, que cuando se ha hecho la última encuesta para ver quién podía ser candidata al Ayuntamiento de Madrid... Y se han puesto los nombres sobre la mesa de Soraya Sáenz de Santa María, de Esperanza Aguirre. Soraya Sáenz de Santa María, cuando preguntaban al nivel general, la valoración era más alta. Pero cuando le preguntaban solamente a los votantes del Partido Popular, se hundía en la valoración.
Es que la gente no lo identifica.
Evidentemente, esa percepción de lejanía entre el gobierno y el partido, la propia gente, el propio votante del Partido Popular lo ha percibido. Y yo destacaría otra cosa del nombramiento de Alfonso Alonso, que a mí me parece muy importante. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Rajoy sabe que sus proyectos estrellas para el final de esta legislatura son, sobre todo, dos temas. Uno es la regeneración democrática, y ahora vamos a tener a Bermúdez de Castro, que junto con Alfonso Alonso son los que han llevado todo este tema. Y, por tanto, este ministro, desde el gobierno, conoce perfectamente cómo ha sido la génesis de todos los proyectos de regeneración democrática que van a llegar aquí. Y, sobre todo, hay uno. Después de lo que pasó con el tema del aborto, el Partido Popular necesita hacer una ley de protección a la familia y a la maternidad. Y Alfonso Alonso es un hombre... desde el Ministerio de Sanidad se va a hacer esta ley. Y Alfonso Alonso es un hombre que, cuando fue alcalde de Vitoria, fue un hombre muy sensible en todas las cuestiones sociales.
Sí.
Y, por tanto, es un hombre que seguramente va a poder hacer esta ley desde una cercanía que otros miembros del Partido Popular del Gobierno no lo hubieran podido hacer.
El Gobierno ha caído en la cuenta, yo creo que con acierto, que les ha faltado, yo comprendo que, insisto, que tiene una situación muy complicada, un discurso para la gente. Y Alfonso Alonso... Lo va a hacer. Va a ocupar más de una página, ¿eh? Ya veréis cómo...
Bueno, aquí, en esta tertulia comentamos todo, lo que se cuenta en los titulares y lo que se cuenta por lo bajini también. Y hay un rumor, ha sido muy desmentido por algunos ministros, pero hay un rumor, y esto hay que contarlo, de que el nombramiento de Alfonso Alonso puede ser efectivamente una maniobra, de alguna manera. Dicho maniobra, es que suena muy mal lo de maniobra, pero puede ser un movimiento que ha hecho Soraya Sáenz de Santa María, que está empezando a colocar a los suyos más cercanos, porque hay quien dice que quizá Mariano Rajoy no sea el candidato a las próximas elecciones.
Mariano Rajoy va a ser el candidato, vamos, caigan chuzos de punta. Yo durante un tiempo pensé que eso podía ocurrir, pero a base de hablar
de
con
que
gente,
como ahora todos los partidos están con, ¿cómo le llamas tú, Jaime? Podemititis.
Y yo te voy a decir una cosa.
Bueno, Soraya, pues hay que regenerar, hay que poner a alguien joven. Pero, bueno, pues Soraya sería
pero te voy a decir una
la
cosa,
adecuada.
Soraya,
¿no?,
tiene muchísimo poder, es una mujer que trabaja como una energúmena. En fin, yo no le quito ningún mérito, al contrario. Pero, ojo, nada se puede hacer sin el apoyo y el entusiasmo del partido. O sea, que aquí... Despacito, ¿eh?
Es que me da pereza, de verdad, entrar en análisis que tiene más de surrealismo conspirativo que otra
de
cosa.
Run-runes, sí.
Sí, tiene el morbo, ocupa grandes titulares, corre por los cenáculos y los mentideros.
Sobre todo corre por los cenáculos y los mentideros.
Pero luego,
entretenidos casi como el pequeño Nicolás.
Pero al final no es nada, porque entre otras cosas yo creo que Charo lo ha apuntado o lo ha sugerido. Soraya tiene muchísimas virtudes, tiene poder, ha demostrado eficacia. Ahora, ¿quién tiene que elegir?
Hombre,
es el partido.
Hombre,
ya, claro. Pero...
Y el partido
suspensivos.
No sobre... digo que no sea Soraya. Es decir, que el partido es más que Soraya.
Pero sobre todo hay una cosa.
Pero por tanto,
sobre todo hay una cosa que... Yo entiendo que dentro del periodismo gusta mucho y fuera gusta también, ¿no? Pero es que los partidos, se dice muchas veces, fulanito es de tal persona o es de tal otra.
Bueno.
Personas que llevan en un partido 30 años de militantes han pasado por muchísimos cargos y, por tanto, no son de ninguna familia.
Sí, de todos.
Son del partido, sí, y son amigos de unos y de otros. ¿Juanma Moreno era un hombre de Arena? Pues no, era un hombre del partido de toda, sí, la vida.
Alfonso, que además quería ser candidato.
¿Es un hombre de Soraya Sáenz de Santa María? Pues no, es un hombre del Partido Popular que ha tenido relación con Soraya Sáenz de Santa María, con Mariano Rajoy y con multitud de otros dirigentes del Partido Popular. Por tanto, son, al final, gente del Partido Popular y en cada circunstancia pues harán lo que le interesa a su propio partido, claro está.
Por cierto, ya que estamos de esta última parte de la tertulia, ya estamos más de cotilleo. Sí. Ayer coincidiste con Esperanza Aguirre, Jaime, en un plato de televisión.
Sí.
Y Esperanza Aguirre dijo unas cosas bastante sorprendentes, llamativas, ¿no? Se puso completamente de frente contra el asesor de Mariano Rajoy. Cuando digo el asesor de Mariano Rajoy, tiene muchos asesores, pero todo el mundo sabe de quién hablamos, del señor Arriola, ¿no?
Arriola sí, fue muy contundente. Se puso muy enfrente de Arriola,
sí,
se puso muy de lado de Mariano Rajoy, todo hay que decirlo,
ya,
porque no es incompatible, es incompatible. En cualquier caso, yo creo que
sobre
lo más...
todo porque es el presidente del gobierno.
Claro.
En cualquier caso, yo creo que lo más destacable es... Lo dijo también en un concierto tono jocoso, ¿no? Ella,
sí,
vino a decir que todas esas encuestas que están haciendo para ver quién es o quién podría ser la alcaldesa de Madrid, la mejor alcaldesa de Madrid, según la gente de,
sí,
la calle, según,
sí,
la militancia,
sí,
que como al final tenían que pasar por las manos del señor Arriola, ella estaba convencida de que si tenía que cocinar esas encuestas, el señor Arriola las iba a cocinar en contra de ella.
Yeah.
Y lo dejó, pero vamos, sin cortar.
No, perdona, yo lo escuché y lo dijo tal cual.
Las encuestas las va a hacer el Partido Popular y no se las va a encargar para nada el señor Arriola. O sea, que yo creo que en esta ocasión ahí...
No menosprecies la capacidad de Arriola para echarle un ojo también
a las
encuestas que pueda hacer.
Yo a Arriola no solamente no la menosprecio, sino que me parece que es una especie de ministro a la sombra. O sea, que no le menosprecio. Pero digo que pensar que la decisión va a estar en manos del señor Arriola única y exclusivamente y que las encuestas las va a manejar él para que ella no sea, de verdad, me parece...
A mí es que lo que me parece es que las decisiones no han estado nunca en manos del señor Arriola.
Dice Eli que vayamos a publicidad.
Quien toma las decisiones son los políticos. Por tanto, cuando esa literatura que hay, que le echa la culpa a Arriola de algunas cuestiones, me parece absolutamente injusto para él y para cualquier asesor. Son los políticos los que en última instancia,
claro,
han decidido lo que se tiene que hacer. Él ha puesto sobre la mesa una serie de datos como ponen sobre la mesa otra serie de datos. En la Moncloa corren papeles...
Bueno.
Constantemente, miles de papeles. Pensar que en estos momentos Arriola tiene un poder, es un señor que evidentemente ha dado buenos consejos y a lo mejor pues le hacen más caso que a otros.
Bueno, pero alguien ha convertido a Arriola en una especie de mago Merlín, entre Merlín y Maquiavelo.
Ahí
está, ¿no?
Charo y Antonio están muy políticamente correctos.
Ya.
Hoy está muy política.
Que no,
a ver,
es que
estamos en el Congreso, entonces esto impone y uno se...
¿Dónde está la corrección?
Venga.
Estamos en la Casa de los Leones.
Un señor que es un simple asesor que al final está ahí para hacer de auríspide del gobierno y decirle,
sí,
Rajoy, tienes que hacer esto y tal. Oye, ¿no lo mandas a Cataluña a desatascar el problemón que tenían en vísperas del 9 y que seguimos teniendo?
Lo cual me pareció un
error
de libro.
Pues entonces es un simple señor que pasa por ahí.
Perdona, que yo te acabo de decir es un ministro a la sombra.
Nadie dice
pero
que
te
sea
digo
un señor,
que quien toma las decisiones es Rajoy.
Nadie dice que sea un señor
que pasa
por ahí. Es un señor que, sin duda alguna, ha llevado como asesor demoscópico del Partido Popular, ha llevado al centro-derecha en España a dos mayorías absolutas. Pero que, evidentemente, quien ha ganado esas mayorías absolutas no ha sido Arriola, sino que fue Aznar en su día y Rajoy después.
Ahora es obvio.
Y, por tanto, que las decisiones corresponden a los máximos dirigentes políticos, me parece obvio. Me parece injusto cargarle a Arriola esa fama de que es el que se lleva todos los males del partido. Aunque Rajoy dirá, oye, mientras le echen la culpa de todo lo malo a Arriola y a mí de lo bueno, pues que venga.
Pues ahí está, haciendo de parapeto. Bueno, son las 9:31, acaban de abrir las puertas del Congreso de los Diputados para que todos ustedes puedan visitar como decía Antonio Martín Bomón, la casa que es de todos. En la puerta, precisamente, tenemos a nuestra compañera, a Gloria Talavera. Gloria.
Hola, buenos días. Con puntualidad británica, podríamos decir que se han abierto estas puertas de los Leones que dan a la carrera de San Jerónimo. Se accede al Salón de Isabel II, que es el salón utilizada, bueno, para recibir a la gente en los grandes momentos. Y un gran momento es este de abrir las puertas y recibir, por ejemplo, a los primeros invitados, Eli, José María y Braulio, sí, que han llegado a las 5 y a las 6 menos cuarto, respectivamente. ¿Qué te parece?
Pero bueno, a las 5 de la mañana estaban haciendo cola.
A las 5. Y eso porque querían ser los primeros, verlo con todo detalle, este Congreso de los Diputados. Y eso que José María, el que tengo aquí, Eli, sí, vino también ayer. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Bien, buenos días.
Bueno, me gustaría que le explicaras a Eli por qué has decidido madrugar tanto esta mañana. Cuénteme.
He decidido madrugar para ser de los primeros o el primero, porque ayer estuve aquí, pero estuve de paso. No hice el recorrido, pero sin pararme en nada. Y entonces hoy, con el folleto que me dieron ayer, y bien explicado aquí todo paso por paso, entonces me entero mejor de lo que hay.
Claro.
De la estatua de Isabel II, de los cuadros que hay, las representaciones que hay, todo eso viene aquí explicado y hoy lo veré con más detalle.
Viene a verlo con conciencia, con tranquilidad. Porque...
Hombre, primero se echa un vistazo y luego al día siguiente se vuelve otra vez y ya uno se va fijando en los detalles.
Claro,
y va, claro, perfectamente, me parece estupendo.
Y se te quedan mal los detalles porque además lo explican y en el folleto que nos dieron ayer, que lo darán hoy, pero la salida, como siempre.
Ya.
Entonces aquí viene mejor explicado.
Bueno, pues tiene la lección
pues esto,
aprendida.
Vamos a apuntarlo, ¿eh? El folleto hay que darlo en la entrada, porque si no,
claro,
le dan el folleto a la salida y dicen, mira todo lo que me he perdido.
Aunque hay que recordar también, Eli, que hay paneles explicativos en cada una de las salas y además hay muchos alicientes en esta edición. Por ejemplo, contemplar el hemiciclo en el que estáis, donde Felipe VI fue coronado el pasado 19 de junio, contemplar también el Salón de los Pasos Perdidos, donde se veló el cuerpo de Adolfo Suárez fallecido en el mes de marzo. Braulio, ¿usted en qué tiene interés? ¿Ha venido más veces?
Vine, pero con nuestra constitución no. Vine por razones de trabajo, pero eran tiempos de Franco.
¿Desde el 78?
Sí, sí. Uh-huh. Y desde entonces, mi curiosidad de verlo, porque estamos todos los días, lo vemos en la tele, ¿no? Cuando hay plenos y todo eso, y digo, pues hoy me voy a acercar porque ya va siendo hora, y luego por experiencia y para decirle algo a los nietos también.
Muy bien, pues. Claro, es que no es lo mismo, Gloria, claro, verlo por la televisión que luego pasarse por aquí. Es más pequeño, por la televisión todo parece más grande, es más pequeño que lo que parece por televisión. En fin, Gloria, quédate por ahí con la gente que va entrando, porque dentro de un ratito volveremos a hacer otra conexión, a ver qué es lo que nos va diciendo toda esa gente que va entrando al Congreso de los Diputados, que recordamos, hoy es puede pasearse tranquilamente por aquí, porque estamos en la segunda jornada de puertas abiertas con motivo del cumpleaños de nuestra Constitución. Son las 9:34. En un minuto, nada, en cuanto escuchemos unos estupendos consejos comerciales, saludamos a nuestro invitado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué pasa?
En Smith Cocinas tienen una promoción de fin de año y ajustan los precios al máximo. ¿Vamos por nuestra cocina? ¡Di que sí!
¡Que sí, cariño, que sí!
Promoción fin de año en Smith Cocinas. Solo hasta el 18 de diciembre. Solo en Smith.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant. ¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
9:36, seguimos en Oye Madrid, de Onda Madrid. Ahora ya tenemos mucha gente con nosotros en el Congreso de los Diputados. Buenos días, señora, que me está saludando con la manita. Y tenemos ya a nuestro invitado. Está con nosotros José Antonio Bermúdez de Castro, que es secretario general del Grupo Popular en el Congreso. Señor Bermúdez de Castro, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Aunque a lo mejor le tenía que decir bien hallado, porque esta es su casa más que... O por lo menos es la casa de todos, pero usted está mucho más acostumbrado a vivir aquí, donde estamos sentados, ¿no?
Sí, pero está, como vemos aquí, en estas jornadas de puertas abiertas, esta es la casa del pueblo español. Esta es la expresión de la soberanía nacional, la casa de la palabra como expresión de la voluntad popular. Uh-huh. Y en consecuencia, los que estamos aquí, pues expresamos ese principio, que es el principio de soberanía, que no es parcelable, que es un principio de ejercicio conjunto en el que hace que esta sede como poder legislativo haga que las leyes sean del pueblo y que como consecuencia pues tengan esa capacidad también para ser obligadas a su cumplimiento, es decir, esa capacidad coercitiva como expresión de la voluntad popular.
Bueno, la pregunta hoy es obligada. Yo creo que todo el mundo que pase por aquí, quitando los muy, 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 muy jóvenes, van a tener que contestar. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se firmó la Constitución hace 36 años?
Pues yo era...
De esto la gente no se... ¿Se acuerda más la gente de pues, la muerte de Franco, del 23F, de ese tipo de cosas? Pero, ¿qué hacía uno cuando se firmó la Constitución?
Bueno, pues cuando uno recuerda eso, siempre lo recuerda con nostalgia. Entre otras cosas, porque era uno bastante más joven, ¿no? Estamos hablando de
36 años más joven.
36 años, ni más ni menos. Sí. ¿No? Pero yo lo que querría... estaba en Salamanca, mi tierra, ¿no? Era muy joven y, bueno, la verdad es que lo recuerdo con nostalgia. Estaba estudiando. Pero yo creo que lo resaltable de la Constitución es que tiene una doble legitimidad. Uh-huh. Primero, porque la Constitución no es solo una ley. Yo creo que el acierto de los constituyentes es esa vocación de integración, no solo de consenso, se habla poco, de reconciliación. Y eso hace que la Constitución española, además de ser la ley de leyes, es un proyecto de vida en común. Yo creo que eso es lo más importante.
Sin embargo, señor Bermúdez de Castro, ya lo voy a introducir, cada vez parece que hay más voces que dicen que hay que cambiarla. No todo el mundo en el mismo sentido, cada uno quiere cambiarla de una manera. Pero es verdad que cada vez hay más voces que quieren modificarla.
Fíjese lo que le estoy diciendo. Ahora que se habla de Constitución es cuando también hay más problemas de integración, más problemas de convivencia. Precisamente esa es la lástima, que algunos no vean en ese marco estable, ese marco estable de convivencia que nos ha dado el mayor periodo de libertad, de progreso y de estabilidad de nuestra historia. La Constitución tiene una doble legitimidad, la legitimidad que le dieron el ser refrendada por las Cortes, pero especialmente por el pueblo. Y algunos lo que no entienden es que la Constitución ya no es de los políticos, es de los ciudadanos. Y en consecuencia, siendo de los ciudadanos y habiendo sido una Constitución de todos o para todos, los que quieran cambiarla tienen que hacerse una pregunta. Si lo que proponen también podría ser de todos y para todos, porque si no, lo que estaríamos haciendo es retrocediendo siglos. Y lo que, desde luego, lo que no puede ser es que alguien proponga una reforma constitucional para dar satisfacción o dar salida a un problema interno de partido o para dar satisfacción a una minoría en contra del criterio de la mayoría, porque eso sería tirar por la borda lo que tanto esfuerzo nos ha costado a los españoles. No olvidemos, yo creo que la Constitución, y lo digo alto y claro, creo que es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia.
De algunas de las reformas que se han puesto sobre la mesa, quiere reformar la Constitución el Partido Socialista, quiere reformar la Constitución Izquierda Unida, quiere reformar la Constitución CiU. De todas esas propuestas que se han escuchado, ¿el Partido Popular estaría de acuerdo con alguna?
Vuelvo a repetir, es que la gran pregunta es, ¿el pueblo español tiene como una de sus prioridades la reforma constitucional? Porque uno ve las encuestas, antes estaban hablando de encuestas, sí, que yo no veo como ninguna dentro de las prioridades fundamentales.
Sí, la encuesta del CID no aparece la reforma constitucional.
Y yo creo que hay tres componentes para reformar la Constitución. El primero, la necesidad y la demanda social. Yo no creo que mayoritariamente ni haya necesidad ni demanda social. La segunda es conocer perfectamente cuál es el objetivo que se persigue. Y en algunos casos se habla de titulares, pero se desconoce el contenido de la propuesta. Estoy hablando en este caso la propuesta del Partido Socialista. Se lleva hablando desde hace meses, desconocemos el contenido exacto de la propuesta. Y por último, el consenso. No tendría sentido que si vemos la historia del constitucionalismo español, el fracaso de la historia del constitucionalismo español, que estuvo jalonado por constituciones impuestas por unas mayorías a otras, que después de haber conseguido el gran éxito de nuestro modelo de convivencia, de haber conseguido una constitución mayoritariamente aceptada, no solamente en términos políticos, sino especialmente por el pueblo español, pues tiremos eso por la borda y volvamos otra vez a hablar de constituciones o reformas impuestas por unas mayorías a otras. Desde luego el Partido Popular no está en eso, y desde luego lo que no va a estar en ningún caso es ni para jugar ni con la unidad de España, ni negociar, ni con la soberanía nacional, ni con la igualdad de derechos de los españoles, porque permite solo un paréntesis. La igualdad de derechos de los españoles es importante. Ahora muchos ciudadanos han visto una serie, que es la serie de Isabel la Católica, de allí cuando se constituyó la España que hoy incipientemente la España que hoy conocemos, ¿no?, con la unión de Castilla y Aragón. Entonces se constituyó a la España como la monarquía hispánica, pero hubo una unión política, pero no una unión jurídica, porque en Castilla había una unidad jurídica, pero en Aragón en aquel entonces no la había ni lo hubo a lo largo de los siglos. Lo que nos hizo ciudadanos, que ser ciudadanos es ser iguales en derechos y obligaciones, fue nuestra Constitución. Es la Constitución lo que nos hace ser personas libres e iguales en derechos y en obligaciones. Y, por tanto, ese concepto de ciudadanía, que es un concepto constitucional, es el que no se puede romper y es el que algunos quieren romper estableciendo federalismos asimétricos o privilegios de unos territorios sobre otros. Y, desde luego, eso nosotros no lo podemos permitir porque, entonces, ¿dónde dejaríamos nuestra dignidad como personas?
Sobre todo porque...
A ver, Jaime.
De tanto manosear, estos últimos días estamos manoseando mucho la palabra Constitución, 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 Constitución. Pero siempre como si la necesidad de reformar la Constitución nos llevara a plantearnos algo que a mí me parece un absurdo, como si la Constitución fuera un problema. Oiga, señores, es que la Constitución nunca puede ser un problema. En todo caso, la Constitución podrá ser un problema para quien no creen en la unidad de España y lo que pretenden es romper el orden constitucional. Por tanto, a lo mejor está el problema ahí. Es, ¿vamos a hacer una reforma constitucional para servir solamente a los intereses de quien no quiere formar parte y no se siente concernido con lo que representa España? Porque a lo mejor entramos en un delirio.
Bueno, pues ahí están los políticos que tendrán que decidir esto. Pero yo voy a volver de Castilla y de Aragón, señor Bermúdez de Castro, voy a volver al tiempo presente. Lo estábamos comentando en nuestra tertulia. El jueves pasado, en este mismo hemiciclo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expuso una serie de medidas. Estábamos todos muy expectantes para atajar un problema del que se habla día sí, día también, e incluso por la tarde y por la noche, que es el problema de la corrupción. Y aquí se escucharon muchísimas críticas. Es más, no fue respaldado por ningún otro partido de la oposición. Ayer, 50 decanos, 50 jefes, jueces, perdón, también pusieron sobre un papel las medidas que ellos consideran que se deben poner en marcha. Y da la casualidad que son las mismas, prácticamente. ¿Se sienten ustedes más respaldados después de este documento que ha presentado los jueces?
Bien, la corrupción es un fenómeno que mina el crédito de la política y de las instituciones. Es una lacra que tiene efectos demoledores sobre la actividad política y, por tanto, nuestra obligación es prevenirla, perseguirla, combatirla y castigarla con la máxima dureza, venga de donde venga, y con el mayor rigor, sin distinción ni de partidos, ni de territorios, ni de clase social. Y yo creo que lo que se presentó por parte del Gobierno la semana pasada con ese paquete de 70 medidas, probablemente el plan más ambicioso, más completo que nunca antes en la historia ningún Gobierno había presentado a la Cámara para luchar contra la corrupción. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el legislador. La justicia que mire al pasado. Y nosotros lo que tenemos es que legislar de cara al futuro para que esos comportamientos irregulares sean cada vez más difíciles, se descubran con mayor rapidez, se castiguen con mayor dureza y lo que quieren los ciudadanos, que aquel que haya robado, que lo devuelva. Que lo devuelva. Es decir, que el que la haga, que la pague y que lo pague. Y eso es la línea en la cual nosotros hemos presentado esas medidas que queríamos también que el resto de los partidos pudieran compartirla, porque yo creo que es lo que nos están demandando los ciudadanos. Hay algunos que queremos buscar el acuerdo para luchar contra la corrupción. Me temo que algunos lo que quieren es utilizar la corrupción como un instrumento para castigar al gobierno. Y yo creo que eso es estar muy lejos de la demanda de los ciudadanos.
Lo que se preguntan ahora los ciudadanos, de todas maneras, señor Bermúdez de Castro, es, hombre, los políticos no han nacido ayer, quiero decir, ¿por qué todas estas medidas no se han puesto en marcha hace años? Porque la corrupción no es un tema de ahora. De hecho, todos los casos que estamos conociendo ahora vienen de muy lejos. Entonces, ¿por qué ustedes solamente se han puesto manos a la obra? Y cuando digo ustedes no me refiero solo al Partido Popular, me refiero a todos los políticos. Solo se ponen manos a la obra cuando parece que se les ha pillado con el carrito del helado.
Bueno, yo creo que no son las primeras medidas y mucho menos las primeras que se adoptan esta legislatura. Con algunas de las personas que estamos compartiendo esta mañana, esta tertulia, pues he tenido ocasión a lo largo de los años anteriores de hablar de ellas. Esta es la legislatura de la transparencia. Antes se hablaba poco de transparencia y en esta legislatura se está implementando esa cultura, no solamente la ley, esa cultura de la transparencia, que yo creo que es una magnífica vacuna y un magnífico antídoto para luchar contra las prácticas irregulares, porque no olvidemos que la corrupción se mueve mucho mejor en la opacidad y en la arbitrariedad y le cuesta mucho más desarrollarse en un ambiente de claridad, de objetividad y de transparencia. Por tanto, decir, ya hay un antes y un después de estas medidas. Un antes porque muchos de los temas que hoy estamos conociendo es porque ya se están introduciendo en la legislación mecanismos de alerta que permiten descubrir la corrupción. La peor corrupción es la que no se descubre y que queda impune. Y yo creo que lo que está ocurriendo es, y esa es la tranquilidad que hay que dar a los ciudadanos, es que todos podemos y debemos sentirnos indignados cuando se descubre un comportamiento corrupto y se descubre que en nuestra actividad hay personas que no merecen la confianza de la sociedad ni de los políticos. Pero tenemos que sentir la tranquilidad de que el sistema funciona, de que la justicia está actuando, está investigando, que lava y que limpia, que sería deseable que lo hiciera con mayor rapidez. También se va a presentar el Consejo de Ministros una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción sea más rápida. Pero reitero, lo más importante es esa tranquilidad, de que al final aquí el que la hace, la paga.
Usted ha negociado con todos los grupos parlamentarios, o por lo menos no negociado, pero por lo menos ha hablado con ellos sobre la necesidad de conseguir un consenso, que es a lo que tienden ustedes. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Socialista no les apoya? ¿Qué razones da? Aparte de estas que da cara al público, de que son ustedes el partido más corrupto del mundo, que es lo que dice César Luena y Pedro Sánchez cuando
pero
se les pregunta.
Por despeñaperros para abajo, en fin, vamos.
Pero luego usted, fuera de las cámaras, cuando se sientan en este hemiciclo, por ahí atrás, en sus despachos, y hablan, ¿cuáles son las razones que da el Partido Socialista?
Pues es que no debería haber otra razón distinta a la que dan en tribuna. Son excusas de mal pagador. Yo creo que están muy alejados de las demandas de la sociedad. Es que no solamente no quieren construir consensos, es que quieren destruir los que ya existían. Lo vimos por el artículo 135 de la Constitución. El propio líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que en su momento pues era de los principales valedores de la reforma del artículo 135, lo vimos en los tuits, ha dado instrucciones precisamente para romper ese acuerdo y se ha aliado con Izquierda Unida, con los sectores más radicales. Probablemente el gran problema que tenga el Partido Socialista, aparte de un problema de liderazgo y de proyecto, es que en este momento está disputando el liderazgo sociológico del centro-izquierda en España con otras fuerzas políticas y está más priorizando más, digamos, esa batalla dialéctica dentro de la izquierda que intentar buscar y estar atendiendo a las demandas de los ciudadanos, que lo que nos reclaman en un momento como el que hemos vivido, pues son grandes acuerdos que den estabilidad y den seguridad en aquellos aspectos que los ciudadanos tienen mayor preocupación. Pero, mire, Eli, llevamos 3 años de legislatura y han sido probablemente la legislatura más difícil desde el punto de vista económico que yo desde luego recuerde, ¿no? Y España está cambiando, y está cambiando para bien. Hemos tenido que hacer muchas reformas y lo hemos tenido que hacer solos. Por tanto, con eso sí, con el respaldo de los españoles que han dado una lección a todo el mundo de cómo sacar un país adelante. Y a partir de ahí esa es nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción son los resultados. de que en este momento pues España camina ya con buen rumbo hacia puerto seguro, y si mantenemos las líneas, si mantenemos las reformas, si mantenemos las políticas, pues yo estoy seguro que España volverá a ser pues aquello para lo cual estamos trabajando, el país del empleo, del progreso y de las oportunidades que los españoles merecen.
Señor Bermúdez de Castro, voy a ceder ya la palabra a Mr. Tertuliano, que están deseando, pero claro, le tengo que hacer la pregunta. Perdone, yo estaba haciendo tiempo, digo, a ver si durante este ratito, mientras hablamos con el señor Bermúdez de Castro, Mariano Rajoy decide quién va a ser el sustituto de Alfonso Alonso al frente de la portavocía del Grupo Popular. Digo, y a ver si es el señor Bermúdez de Castro, porque sabe que es usted en number one de las quinielas, ¿no?
Bueno, yo he tenido el honor de ser el secretario general de un grupo parlamentario del que todos nos sentimos muy orgullosos, porque si por algo se caracteriza el Grupo Popular es por la unidad, por la cohesión y por el compromiso. Ha sido una legislatura muy difícil. En muchas ocasiones nos hemos encontrado solos en este hemiciclo porque hemos tenido que sacar las reformas adelante con la oposición de todos los demás. Unas reformas que eran necesarias y que además están dando sus frutos y resultados positivos para la sociedad española. Pero ese grupo parlamentario que ha dado estabilidad, pues yo creo que ha estado a la altura de lo que demandaba la sociedad española. Yo me siento muy orgulloso de ser el secretario general, y a quien le corresponde ahora pues hacer la propuesta para sustituir a nuestro portavoz, que yo creo que ha sido pieza esencial en esa responsabilidad, esa fortaleza, y se lo quiero reconocer aquí a Alfonso Alonso por haber confiado en mí como secretario general, por compañero y también como amigo, y además pues me alegro muchísimo de que le hayan nombrado ministro de España. Yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien, le deseo mucha suerte, porque al final pues sus éxitos también serán en la sociedad española. Pues decía que la propuesta para sustituir al portavoz le va a corresponder al presidente de nuestro grupo, porque es Mariano Rajoy, que no solamente es presidente del Gobierno, sino que también es diputado. Y como nos conoce muy bien a todos, yo estoy seguro que va a acertar en su decisión.
Bueno, pero usted le ha dicho algo, de momento.
No
le ha dicho nada. Es que como ha hablado un momentito, ha habido un momento que ha hablado en pasado. Ha dicho, he sido secretario general del grupo. Digo, ha dicho usted, ha sido. Entonces, digo, a ver si ha sido un deslicillo.
Sigo siendo, pero he sido.
Vale.
Gracias a la confianza que en su momento me dio el presidente, que es Mariano Rajoy.
Todavía tenemos 7 minutos. El señor Rajoy, por favor, si va a nombrar al señor Bermúdez de Castro, que nos lo diga antes de 7 minutos.
Hay muchos y magníficos compañeros en nuestro grupo parlamentario que pueden perfectamente asumir esa portavocía.
Claro.
Vamos, el señor Bermúdez Castro ha dicho que a lo largo de esta legislatura se han visto en muchas ocasiones muy solos. ¿Usted no cree que están condenados a acabar la legislatura solos, teniendo en cuenta que estamos ya en un periodo preelectoral con un ambiente que se nota que es distinto? ¿El Partido Popular tiene asumido que van a acabar solos, que pueden no tener apoyo ni en presupuestos, ni en medidas de regeneración, ni en esa ley de familia que parece que va?
Bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. A nosotros, los españoles, nos dieron un mandato de cambio, y nosotros estamos cumpliendo ese mandato de cambio, realizando las reformas estructurales y corrigiendo los desequilibrios que necesitaba España, y que otros en su momento no hicieron. Y lo estamos haciendo. Cuando decía en soledad parlamentaria, pero no en soledad social. Es decir, yo sabemos que estas medidas son difíciles, que a veces son difíciles de explicar, que muchas de ellas han sido impopulares, pero están dando sus frutos. Y al final, pues aunque nosotros tendemos la mano, lógicamente sabemos que tenemos una obligación de sacarles adelante.
Porque ¿y les van a sacar aunque sea en solitario?
Porque el inmovilismo, pues mire, por ejemplo, las medidas de regeneración, yo le digo, habrá mayor o menor acuerdo, pero habrá leyes. Porque después de varios meses dialogando y de tener posibles acuerdos encima de la mesa con el principal partido de la oposición, lo que hemos visto es que por situaciones coyunturales, porque alguien pone por delante los intereses particulares por encima de los intereses generales, se levantan de la mesa, sin más explicación. Y eso no tiene ninguna justificación. Por tanto, todas aquellas reformas, todas aquellas medidas, todas aquellas leyes que entendamos que sean necesarias para mejorar el bienestar de los ciudadanos y para responder a las demandas de la sociedad, las sacaremos adelante. Esa es la responsabilidad que nos han conferido y esa es la responsabilidad que nosotros vamos a sacar adelante en esta legislatura.
Antonio,
Sí, una pregunta. Antes ha hablado de Alfonso Alonso a nivel personal, a nivel sentimental, ¿no? Por el cariño que tiene de un compañero y el tiempo que ha trabajado con él. Pero usted, que conoce muy bien a Alfonso Alonso porque han estado juntos durante bastante tiempo, me gustaría que hiciera una valoración política de lo que supone el nombramiento de ministro de un portavoz que ha mantenido cohesionado a un grupo parlamentario de 186 personas en una situación muy delicada y muy complicada, con un gobierno tomando decisiones muy duras a lo largo de estos tres últimos años.
Sí, yo creo que es una persona que tiene una gran conciencia social y el principio de solidaridad también asumido dentro de lo que es el pensamiento político. Lo fue ya en la pasada legislatura, dentro, que formó parte del comité de dirección del Grupo Parlamentario Popular y llevaba precisamente esos temas, ¿no? Y yo eso sí lo he vivido a lo largo de estos tres años, en todas esas leyes, cómo sí expresaba la necesidad de preservar los niveles de protección social, los niveles de solidaridad. Yo creo que de eso es lo que nos sentimos orgullosos, y él también ha propiciado con su discurso, con su actuación, que en estos tres años, donde se han tenido que adoptar medidas muy difíciles, se haya tenido que pedir esfuerzo a algunos, a los que más tenían, precisamente para preservar la protección social de los que menos tenían. Es decir, hemos tenido incluso que, incumpliendo inicialmente nuestro programa electoral, subir los impuestos a los españoles en un momento porque teníamos 30.000 millones de euros de agujero adicional que desconocíamos, precisamente para mantener las políticas de solidaridad. Ahora podremos bajar los impuestos a todos los españoles cumpliendo nuestro programa electoral. Pero en estos tres años, con la dureza de la crisis, con las medidas impopulares, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia se han mantenido a niveles que ya quisieran muchos otros países europeos, que han sufrido menos la dureza de la crisis que hemos tenido en España.
En un minuto, pregunta de Jaime y respuesta del señor Bermúdez.
La pregunta
de Castro
se la puedo hacer en 15 segundos. Venga. Pero la respuesta sé que va a ser más larga.
Pues
usted, que se conoce como nadie los entresijos del partido, conoce los pasillos, las habitaciones, la cocina, el salón, todo, se conoce también al votante del PP. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué el votante del PP está hibernando, por decirlo así? ¿Y cómo le levantamos o le levanta el partido de ese letargo a su votante?
Minuto y medio.
Bueno, yo creo que estamos en un periodo en el que hay mucho ruido, ¿no? Hay muchas noticias y lo importante es que la mayor parte de las personas que nos votaron y que en este momento las encuestas dicen que no lo quieren hacer directamente, no se han ido a otro partido. No han traicionado a las ideas del Partido Popular, sino que están en la abstención. Nuestro trabajo es recuperar su confianza, porque lo que nosotros tenemos que intentar es que se separe las sensaciones de la gente de aquellos temas que afectan a la vida de la gente. Y en lo que afecta a la vida de la gente, España ha mejorado, la situación ha mejorado y va a mejorar más. Ya hay indicadores que dicen que España ya está creando empleo. Hemos salido de la recesión. Estamos ya en un periodo de crecimiento. Hay indicadores, la venta de coches, los índices de comercio al por menor, los viajes, hasta los viajes en AVE, leía una noticia. Es decir, hay indicadores positivos. Se está notando que España ya está avanzando. Lo que se trata es que tiene que notarse más y lo tiene que notar todo.
José Antonio Bermúdez de Castro, vamos, lo ha cuadrado usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En cuanto le llame Mariano Rajoy para nombrarle portavoz, me avisa, ¿eh? ¿De acuerdo?
Buenos
muchísimas
días,
gracias. Antonio, Jaime, Charo, gracias. Muchísimas gracias. Llegan las noticias, después volvemos en Hoy en Madrid, hoy desde el Congreso de los Diputados.